Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.
Palabra en Red. Aquí iniciamos.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de Palabra en Red. Les saludo con muchísimo gusto, su servidora y amiga Elia Macías. Y el día de hoy me da muchísimo gusto compartir este espacio de Palabra en Red, pues nada más y nada menos que con nuestro director de la Red Radio Universidad, Víctor Magaña. Vico, qué gusto y qué privilegio estar en este espacio compartiendo contigo.
Elia, ¿cómo estás? Buenos días, Olga. Buenos días a usted que nos está escuchando a través de las 8 estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, en Autlán, en Ocotlán, en Colotlán, en Puerto Vallarta, en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán y, por supuesto, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Además, transmitiendo completamente en vivo desde el stand de Radio UDG en la Feria Internacional del Libro. Le agradecemos en la producción a Gabriela Ruiz y a Juan Antonio Orozco y, por supuesto, a todo el equipo de la Red Radio de Gelia.
Desde luego, a quienes hacen posible esta transmisión en los controles técnicos, agradecemos al ingeniero Raúl Martínez y desde luego a quienes nos están apoyando también en cada una de las emisoras regionales, a nuestros compañeros que están ahí fielmente para que esta transmisión llegue fuerte y que se escuche muy bien por toda la Red Radio Universidad. Pues muy contentos y con el gusto de poder transmitirles pues toda esta emoción que se siente aquí desde la Expo, en la sede de esta ya 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así de que esperemos que disfruten toda esta producción que Gaby ha preparado para toda la Red Radio.
Bueno, Gaby, todo el equipo de la Red, pero además, Elia, nos toca cerrar, ¿no?
Claro,
Nos toca cerrar Palabra en Red, lo cual también se agradece, ¿no? Y bueno, ya les decía yo hace rato, una audiocracia, qué gente en la Feria Internacional.
Pero precisamente por eso es que es una feria, con el gusto de estar compartiendo pues este gusto por los libros, por las letras, pero además de eso no solamente disfrutamos de los libros en los pasillos, sino que de las presentaciones académicas, de los foros, de toda esta actividad que conlleva la Feria Internacional del Libro. Y esto es lo que nos da muchísimo gusto, que a través de Palabra en Red podemos nosotros también transmitir y compartir lo que los centros universitarios, donde se encuentra una emisora universitaria al interior del estado de Jalisco, también estemos compartiendo todo lo que los centros realizan, claro, en esta feria.
Que además ya lo decía Marisol Schultz, la directora general de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, de la FIL, como ya se le conoce por tradición, ella está convencida, igual que el director general de la Universidad, Ricardo Villanueva Lomelí, que esta edición se va a regresar a los números de asistencia que se tenía en 2019 en un tema de prepandemia, lo cual la verdad es que es de agradecer, pero también habla de las ganas que tenía el público de regresar a una feria presencial. Hay que recordar que también en los últimos años se hizo un poco entre virtual, un poco entre presencial, una feria un poco más pequeña, lo cual no significa, o menos grande, por llamarlo de alguna manera. Pero ahora, de verdad, si usted se da a una vuelta aquí a la Expo Guadalajara, bueno, véngase preparado también mentalmente, Elia, porque hay una cantidad de gente impresionante.
Y yo estoy segura que esta red de emisoras ha contribuido justamente a levantar esa emoción y a que mucha gente del interior del estado esté presentándose. Hace un momento saludaba a gente que viene, bueno, allá de mi región, de la Costa Sur, de la Sierra de Amula, del Grullo, de Autlán. Hemos visto gente también que viene de Ameca. Yo estuve compartiendo por ahí entre los pasillos con las personas que están visitando esta feria internacional. Entonces, la palabra en red llega a toda la red.
La palabra y el sonido, ¿cómo suena la FIL en este sexto día? ¿Escuche usted?
Frases, aplausos, impresiones, opiniones, sorpresas y el paisaje auditivo en Resonancias de la FIL.
Dejé de comer carne. Otra cosa que quiero avisar, que todavía les va a tocar mejor a ustedes, espero.
un planeta. Es decir, incluso cuando no estén escritos.
Sobre el desagarro y la belleza.
Pues ahí un poco de lo que se vive en la fila y sobre todo un poco de cómo se escuchan realmente los pasillos de esta feria aquí en la Expo Guadalajara cuando usted va caminando, buscando, porque también la filelia es un asunto de exploración,
¿no? Así es.
Tú vienes a buscar un libro, te llevas 40, pero no te llevas el que viniste a buscar, sí, ¿no? Porque te encuentras un montón de libros más.
Y bueno, comienza todo el tema, el anuncio de que ya viene la Feria Internacional y luego ya vas haciendo como esa listita de los pendientes que tengo, pero finalmente, como dices, no resulta como uno quisiera porque encuentras más de lo que uno tiene ya en mente. Pero de eso se trata justamente, de disfrutarla, de dar ese recorrido y de pues aprovechar toda la oferta que tenemos aquí en esta Feria Internacional de El Libro.
Son 6 días ya ininterrumpidos de lo que lleva la FIL. Faltan todavía hoy, mañana y pasado. Todavía tienen oportunidad de darse una vuelta aquí a la Feria Internacional del Libro. Le recuerdo, hoy a partir de las 9 de la noche además empieza la venta nocturna, donde vienen también un montón de descuentos aquí en la FIL, de 9 a 11. Hoy cierra más tarde la FIL justamente porque está la venta nocturna, y además está también, por supuesto, el Foro FIL, que es este pabellón donde se realizan conciertos del invitado de honor de cada edición, que este año, y este día específicamente, por supuesto, habrá concierto de jazz en una mezcla de fusión, y que también bastante interesante, y mañana, por supuesto, también es un concierto de hip hop y de rap.
Bueno, pues es lo que mencionábamos, todo esto que conlleva, que tiene alrededor de la Feria Internacional. Y bueno, ¿qué te parece si vamos, Víctor, con... ¿qué se escucha? ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo los centros universitarios al interior del estado de Jalisco? Y es ahora, ¿qué te parece la oportunidad de escuchar qué está realizando nuestros compañeros allá en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán? Y es que ellos hablan de un premio nacional de cuento Juan José Arriola, que organiza el Centro Universitario del Sur y que es ya en su edición 2023, reconoce el trabajo de presentado por Aldo Rosales Velázquez, y es una producción que nos comparten nuestros compañeros de la emisora en Ciudad Guzmán desde Zapotlán el Grande.
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, fue presentado el libro Especies Carismáticas, ganador del concurso nacional de cuento Juan José Arriola. Durante la presentación, el escritor Luis Pérez Amezcua destacó la obra por explorar las conductas humanas desde diversas posturas metafóricas, resaltando la reflexión sobre la naturaleza pensante de los seres humanos.
Especies Carismáticas, el libro de Aldo Rosales, ganador del 22º Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola, obliga a indagar en el significado de las palabras que constituyen su título, para empezar. Las dos juntas resultan enigmáticas, poco usuales. Por sí mismas, son sumamente polisémicas. En un video disponible en la red, el autor explica que las escuchó por primera vez en boca de un amigo veterinario, quien le explicó que se trata de aquellos animales que resultan más atractivos, gatos y osos, por ejemplo. Sin embargo, su sentido resulta infinitamente más rico tras su activación literaria.
El autor de la obra, Aldo Rosales, compartió su experiencia en el proceso de escritura, expresando su satisfacción al abordar una temática que le apasiona profundamente.
Voy a regresar a pulir todo lo que pueda del material, porque esa es mi obligación. Mi obligación no es estar viendo ni pensando cosas como a veces sucede, me parece como, está corrompido. No. Esta vez no me tocó a mí y tengo que mejorar hasta donde yo pueda. Entonces, de cierta manera, Especies Carismáticas para mí representa la culminación, no del autor que pretendo ser, pero sí de una etapa, porque aparte de todo, el grueso, digamos, de los reconocimientos o estímulos que había recibido eran por el tema de la lucha libre, que es un tema que también desarrollo mucho y que me gusta mucho. Pero de cierta manera sí era una prueba que yo necesitaba, de decir, bueno, no me gustaría que me encantaran como, sí es algo de los cuentos de lucha, sí, claro, es un cambio de luchadores. Entonces, para mí, Especies Carismáticas representa muchas cosas también, porque pude obtener un galardón y siendo galardón, y lo voy a agradecer siempre, y con algo que no tiene que ver con luchadores. Entonces para ella fue súper relajante.
Rosales explicó que Especies Carismáticas explora los vínculos entre animales y humanos, subrayando cómo la pérdida de una mascota puede generar conexiones tan profundas que afectan de manera significativa a las personas.
Porque justamente a raíz, digamos, yo no apreciaba mucho a los animales, sabía que estaban por ahí existiendo, pero en realidad no cobraba conciencia de cuán compañeros somos en este mundo. Hasta que hace 8 o 9 años más o menos me regalaron un perrito que iba a lamentar a la calle, Frankie, y me cambió la vida. Entonces, al día de hoy puedo decir que la muerte de Frankie es lo más terrible que me ha pasado y entendí, digamos, una parte de mí que estaba durmiendo pero latente y era este contacto con los animales. Y dije, no sabía que la muerte de un animal podía doler tanto y que la muerte de un animal o la presencia de un animal podía hablar tanto de mí también.
Además, se anunció que la convocatoria para el próximo Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola 2024 ya está abierta a partir de este momento, invitando a los escritores a participar antes del cierre el día 28 de abril del 2024. Para Palabra en Red, desde Radio UDG en Ciudad Guzmán, Guillermo Tobar.
Bueno, pues a buscar esta obra Especies Carismáticas de Aldo Rosales Velázquez, que además pues gana en este 2023 el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola, Elia.
Y bueno, pues también hace la invitación para que justamente estén muy pendientes de este de esta convocatoria del Premio Nacional de Cuento y tienen hasta el 28 de abril del 2024 para que consulten las bases y se inscriban. Qué rico también escuchar el cuento. Ay, y qué tal, sí, a través de la radio.
A través es la el radiocuento. Así también es un formato que se ha venido perdiendo a lo largo de los años, pero que me parece que se tendría que recuperar.
Así es.
Bueno, pero ¿qué se ha vivido en estos 37 años de historia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Qué se ha vivido? ¿Qué se han encontrado? Bueno, la gente de Radio Universidad de Puerto Vallarta nos platica.
Edmundo Andrade, investigador y académico del Centro Universitario de la Costa, nos comparte su experiencia en la FIL.
¿Qué es la FIL? La FIL es el evento cultural más grande de la Universidad de Guadalajara. También es la oportunidad para darnos cuenta del gran acervo de producción literaria a nivel mundial. También tenemos la oportunidad de conocer a grandes escritores. Por ejemplo, tuve la oportunidad como profesor de literatura de compartir 3 días con Nicanor Parra durante su estancia en esta FIL de Guadalajara ya hace algunos años, y también tuve el honor de ser anfitrión de Don Heraclio Cepeda, este gran cuentista mexicano. Compartí la mesa con el gran poeta y escritor jalisciense Juan José Arreola. Además, tuve la oportunidad de participar en la convocatoria de poesía de la FIL y obtuve el 3er lugar. Sin duda, la FIL, en lo personal, es el gran evento, la gran fiesta, el gran festival de la cultura de Jalisco para el mundo. En esta ocasión, muy especial, porque lleva el nombre de su creador, el licenciado Raúl Padilla López, de quien esta idea emanó y ahora se ha consolidado como este gran evento que reúne a intelectuales y al pueblo en general en torno al libro. Muchísimas gracias.
Se comparten estas experiencias y vivencias de quienes han disfrutado, participado e incluso, como ya escuchamos, también estar muy de cerca desde las entrañas de la creación de esta Feria Internacional del Libro y estas experiencias con el licenciado Raúl Padilla.
Fundador. Que justo eso es lo que te iba a comentar, Elia. ¿Cómo a través de una idea, ¿no? que lo dijeron claramente en el homenaje que se le hizo a Raúl Padilla este fin de semana? No, como Raúl era un personaje que no solamente ideaba, ¿no? Se le ocurrió una idea, sino que era terco hasta el punto de lograrlo. Y un ejemplo de eso es justamente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que comenzó con una pequeña librería, el Centro Cultural El Quijote, ¿no? Donde él decía, quiero que se convierta en una feria internacional. Pues 37 años después seguimos viviéndola, ¿no? Y 37 años después seguimos diciendo y con orgullo por parte de la Universidad de Guadalajara que es la Feria del Libro de habla hispana más importante en el mundo.
Destacada.
¿No? La estaban comparando que con otras series, con otras ferias internacionales, donde decían, pues sí, es un asunto más para editoriales, más para negocios, pero ninguna feria se compara, y lo decía Marisol Schulz con orgullo y con nada de humildad, y así lo dijo ella, y no tengo por qué ser humilde, lo dijo Marisol, claro. Es la feria más amable que existe a nivel mundial.
Nos enorgullece que esto así sea, porque la vemos cada vez más robusta, creciendo, fortaleciendo, consolidada ya, desde luego. Bueno, pues tenemos más que quisiéramos compartir con todos ustedes que nos están escuchando ahí desde donde quiera que estén sintonizando estas frecuencias de la Red Radio Universidad, y también queremos motivarlos a que participen con nosotros, porque sabemos que están ahí muy pendientes de todas estas sorpresas. Tenemos para ustedes un libro que se llama Desde el Centro de América, Miradas Alternativas, de Gloria Hernández, antologadora, que tiene para ustedes pues este regalo. Así de que les invitamos, por favor, a que se comuniquen con nosotros al WhatsApp 3320-536975. Quienes deseen participar, pues que solo nos digan que están escuchando Palabra en Red.
Así es. Sí, así. Y también, a ver, pero si alguien está aquí en la expo y está escuchando Radio Universidad de Guadalajara, dése una vuelta y eso le va a generar un plus. Y ahorita vemos qué
hacemos. Ya se comprometió aquí el director de la red.
No tengo nada, pero ahorita se me ocurre algo. Vamos a una pausa y regresamos.
Muy bien.
Palabra en Red, a través de las 8 emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Viernes 1 de diciembre.
En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, recomendamos la inauguración y el arranque de la serie TV Morfosis, Más allá de la inteligencia artificial, a realizarse 1 y 2 de diciembre, de 9 de la mañana a 7 de la noche, en los salones regionales de la planta alta de Expo Guadalajara. En Mil Jóvenes Con, toca el turno a Andrés Oppenheimer, a las 4 en el Auditorio Juan Rulfo. Fil Ciencia presenta Emociones Inteligentes, la perspectiva neurocientífica, a las 17 horas en el Salón 3, planta baja de la Expo. La Unión Europea, invitada de honor, presentará La traducción construyendo literatura universal, en el Salón 1 de la planta baja de Expo Guadalajara. A las 18 horas llega Sci-Fi y las nuevas narrativas futuristas al Salón 4 de la planta baja en Fil.
Estamos ya de regreso, escuchamos ya esta cartelera, esta agenda de estas actividades, y seguimos aquí desde el marco de la Feria Internacional del Libro, desde la Expo, desde nuestra cabina de Radio Universidad para Palabra en Red. Y vamos ahora a escuchar qué es lo que está pasando, qué hace el Centro Universitario del Norte en cuanto al tema de la literatura, Vico, porque allá hay el Premio de Literaturas Indígenas de América, que entrega el Centro Universitario del Norte, y que, bueno, este año entrega al escritor maya James Asir Sao Kauich. Espero haberlo pronunciado correctamente.
Vamos a escuchar.
Con la finalidad de reconocer la destacada trayectoria de los escritores de literatura en lenguas indígenas del continente de América, en favor de enriquecer, desarrollar, conservar y difundir el legado y riqueza cultural de los pueblos originarios a través del arte literario, en cualquiera de sus géneros, tales como poesía, novela, teatro, cuento o ensayo literario, en esta edición el escritor maya James Asir Sarao Kawich ganó la edición 2023 del Premio de Literaturas Indígenas de América por su obra de ensayo literario, La belleza estética del Tzikbal. James Arau comentó que se siente emocionado de recibir este premio, ya que representará un honor para su comunidad. A continuación, comparte más detalles sobre su ensayo literario, mismo que comprende de 8 cuartillas, y en él relata el flujo de la tradición oral en la literatura escrita.
Para mí es un completo honor, y sobre todo al pasar del tiempo, ¿no? Mientras más me voy como enterando de la dimensión y también del recorrido de otros escritores en este mismo certamen, pues sí representa un gran honor para mí, y pienso que también para la comunidad mayahablante. del maya peninsular. Fue un ensayo literario. Su nombre es Ukich Kelem Tzigbal, que lo traduje como La belleza estética del Tzigbal. Y pues es un ensayo literario de 80 cuartillas con su respectiva traducción al español. El asunto principal trata sobre el influjo que tiene la tradición oral en la literatura escrita, en este caso hablando en términos del género de la narrativa, que pues ya ve que en español a veces se traduce como en cuento, novela, etcétera, y en maya es solo un concepto que es el tzigbal. El texto está dividido como en, digamos, dos capítulos a grandes rasgos, y cada capítulo se divide como en aproximadamente dos o tres apartados. El primer capítulo trata sobre un acercamiento a un libro, bueno, es una antología de libros, son tres tomos, que se llaman Relatos del Centro del Mundo, y que tratan sobre la tradición oral de Xokén, una comunidad de Valladolid, Yucatán. Entonces hago un acercamiento desde el ámbito, digamos, más o menos antropológico, apegándome más a los datos de densidad demográfica, principalmente porque me interesa el cambio que ha habido en la lengua maya a partir del surgimiento de obras, digamos, como centros turísticos, como lo fue hace unas décadas atrás la Riviera Maya, y que pues en este caso tienen cierta repercusión en la cosmovisión también del pueblo maya, en las formas de relatar las anécdotas, las historias. Y por otra parte, en el mismo capítulo hago un análisis, digamos, de aspectos lingüísticos, pero más cercanos desde la lengua maya. No es una cuestión que lo tome tal cual de la, digamos, el aspecto lingüístico occidental, sino hago unas propuestas interesantes sobre esta parte. Ya en la segunda, en el segundo capítulo, es un análisis de la obra de Isaac Carrillo Kahn, titulada Danzas de la Noche. Y en ese caso también hago dos propuestas principales, una sobre el concepto soñar, o del sueño, y otra de el Naat, que es como el conocimiento o el aprendizaje comunitario. Digamos que en esa línea lo que trato de demostrar es cómo a partir de la tradición oral se pueden tener, digamos, herramientas suficientes para escribir un texto de aspecto literario similar al de la novela, por ejemplo, sin llegar a ser tal cual un molde como replicado de Occidente, o sea, que tiene su propia estética importante.
El entrevistado destacó que en su pueblo no hay centros educativos que permitan una formación académica en idioma maya, por lo que agregó que pese a realizar este ensayo literario, nunca se imaginó que lograría obtener el PLIA.
No lo creo. No creo, sí pensé que iba a ser muy difícil, pues. No, tampoco revisé si hubo, digamos, mucha, por así decirlo, competencia en certámenes pasados, pero sin duda al plantearlo como una cuestión, digamos, de América, ¿no? Entonces sí me imaginé que iba a recibir bastantes propuestas, y principalmente hay algo que me llama mucho la atención, que eso sí me gustaría recalcarlo: aquí en la península no hay como centros educativos que nos permitan una formación a nivel, ponga usted, maestría, doctorado, en nuestro propio idioma. Siendo que, por ejemplo, en otros estados como Chiapas, en la Ciudad de México, etcétera, sí hay universidades que les permiten ese alcance formativo, académico, a los hablantes de lenguas indígenas, lo cual obviamente es muy bueno. Simplemente digo que ante ese panorama yo no me veía como alguien cercano a conseguirlo, porque sí reconozco que hay gente que tiene aptitudes muy destacables en caso de una redacción, pues de un ensayo en este caso.
James Asir Saraukawich recibirá el Premio de Literaturas Indígenas de América el próximo 1 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde Radio UDG en Colotlán, Isela Gamboa.
Bueno, pues ahí justamente la importancia que le da este Centro Universitario del Norte allá en Colotlán a la literatura indígena con este Premio de Literaturas Indígenas de América, que además, por cierto, pues es una región o de las regiones con más población indígena en nuestro estado, que incluso tardan, platicábamos en alguna ocasión con el rector de allá, a veces hasta 8 o 10 horas en poder asistir a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Algo que por supuesto la UDG está cambiando, porque también ya empiezan a ir maestros directamente a la zona, a las comunidades indígenas de esta región, para que no tengan que hacer todo este viacrucis para poder estudiar. Pero Lagos de Moreno nos presenta el libro, justamente Lagos de Moreno, 46 años de historia, que fue 460, perdón, corrijo, Lagos de Moreno, 460 años de historia, 460 años de historia. Y yo dije, ay, oiga, pues qué poquito.
Bien jovencita.
Bien jovencito Lagos de Moreno, ¿no?
Claro.
Bueno, este libro lo realiza el Centro Universitario de los Lagos y el Ayuntamiento también de Lagos de Moreno. ¿De qué se trata? Bueno, evidentemente de la historia de Lagos de Moreno, ¿no? Pero ¿quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Ahí va.
En la Feria Internacional del Libro, el Centro Universitario de los Lagos presentó Lagos de Moreno, 460 años de historia, donde participaron el maestro Hugo Acosta, la doctora Celia del Palacio, la doctora Celina Guadalupe Becerra y el maestro Guillermo Celis. El maestro Hugo Acosta, director de Cultura en Lagos de Moreno, mencionó un poco de lo que se puede encontrar en este libro.
Sí, bueno, aquí en este libro encontramos, digamos que varios artículos, son 8 capítulos heterogéneos, pero que tienen una columna vertebral que es precisamente todo lo relacionado con Lagos de Moreno. Evidentemente en un libro como este no vamos a englobar 460 años de historia, pero sirven para todos aquellos que quieran conocer y adentrarse de la historia de Lagos de Moreno, una puerta de entrada hacia otros autores, a otros estudiosos, a otras personas que han investigado el tema y que pueden encontrar desde el mestizaje, desde la fundación, aspectos como el cine, como la música, y que creo que es parte de una identidad. Es decir, todo esto pues nos lleva al reflejo de lo que es hoy Lagos de Moreno.
Mencionando también un poco del proceso de selección de los 8 trabajos que se plasman en este libro.
Bueno, el Centro Universitario de los Lagos fue el encargado de hacer precisamente, lanzar la convocatoria, hacer la dictaminación a través de gente experta en el tema, y se seleccionaron estos 8 artículos, 8 capítulos que integran este libro, y afortunadamente a través de la colaboración con el ayuntamiento y el consejo editorial de Culagos se puede lanzar ya este libro y lo pueden adquirir.
Este es un trabajo que contempla escritos de 8 participantes, y la colaboración de este fue una labor conjunta del Centro Universitario de los Lagos y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Desde Radio UDG Lagos de Moreno, para Palabra en Red, Nubia Campos.
Oiga, son ya las 8:30, vamos a una pausa, pero les recuerdo 11. Que estamos 11:30.
Estamos muy madrugadores, muy jóvenes, esta mañana vamos comenzando el día.
Así son los programas en vivo.
Queremos que sea nuevo este día.
Desde el Centro de América, Miradas Alternativas, de la antologadora Gloria Hernández, es lo que estamos regalando esta mañana aquí en Palabra en Red. Comuníquese, si usted desea participar por este libro, al número 3320, ahorita que me da, 3320-5369-75. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía. Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Conoce a la Unión Europea por sus mejores exponentes musicales. Invitada de honor a la Feria Internacional del Libro 2023. Suecia, oficialmente llamado Reino de Suecia, es un país escandinavo de Europa del Norte. En 1995 se integra como parte de la Unión Europea. Suecia tiene todo que ver con su naturaleza. Cuenta con 95.700 lagos, que equivalen al 9% del área total de Suecia. Además, casi el 70% de su superficie está cubierta por bosques y tiene 221.831 islas. La expresión artística en Suecia está estrechamente entrelazada con la expresión de las otras naciones escandinavas. Esto se debe principalmente a los contextos geográficos e históricos que han influido en su evolución. A lo largo de las etapas que van desde las pinturas rupestres y monumentos megalíticos hasta el arte medieval y gótico, el arte en Suecia no alcanzó su propia identidad hasta que se forjó la identidad nacional sueca. Fue hasta hace relativamente poco que la crítica especializada puso su atención en este país. Gracias al fenómeno pop y al surgimiento de bandas populares natales como ABBA, The Cardigans, Roxette, Ace of Base y Europe. En 1993 surgió una banda de rock muy potente y estridente, The Hives. Apareció en la escena y casi inmediatamente cautivaron al público internacional. Vamos a escuchar a la banda originaria de Fagersta, Suecia. Es The Hives con Tick Tick Boom. Estás escuchando Palabra en Red. Troy Green.
Gracias a Eduardo Moreno de Radio Universidad de Ciudad Guzmán, justamente por esta selección musical, y explicarnos también en Suecia qué montón de islas.
Y hacernos disfrutar, desde luego, de la música también en esta expresión.
Pero nos acompaña justamente ya aquí en cabina de la Red Radio Universidad de Guadalajara, desde la Feria Internacional del Libro en la Expo Guadalajara, Leonel Tetti, director editorial de Ediciones Urano, de los sellos PAC, Umbriel y Plata. Pero, bueno, primero, Leonel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Oye, Leonel, 30 años ya en México.
No, sí, bueno, este fue el 40 aniversario global y también el aniversario acá en México, así que la verdad que es un año muy movilizante para toda la empresa, con muchas energías aparte para cumplir muchos años más.
Oye, ¿qué ha pasado en estos 30 años, o 40 globales, pero qué ha pasado en estos 30 años en nuestro país? Justamente con la editorial Urano.
Bueno, a ver, básicamente Ediciones Urano nace como un sello alternativo de temáticas alternativas de no ficción, lo que sería New Age, autoayuda. Tenemos libros como El secreto de Rhonda Byrne, Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz, que son libros emblemáticos del grupo editorial. Y a partir de ese momento empezamos a construir todo este catálogo de no ficción, y hoy por hoy tenemos una amplia variedad de sellos. Hacemos no ficción, hacemos ficción juvenil, ficción romántica, ficción adulta, ficción literaria. Tenemos tenemos un sello de esoterismo y astrología que es Kepler, así que la verdad que la editorial, partiendo de esta base con el sello Urano, de que era de vuelta todos estos temas de inspiracionales, de autoayuda y demás, que hoy por hoy es uno de los más potentes en el mercado hispano, claro. Hoy por hoy nos esparcimos a muchísimas otras líneas editoriales, así que la verdad que muy contentos y con muchas ganas de seguir creciendo.
¿Cómo estás festejando los 40 años y cómo están festejándolos también aquí en la FIL?
Bueno, a ver, acá estamos festejando básicamente con la visita de dos autoras internacionales muy importantes. Una es Julia Quinn, que es la autora de los Bridgerton, de la serie de Netflix y demás. A Julia Quinn la empezamos a publicar hace 20 años y finalmente ahora con la serie de Netflix sus libros se dispararon en ventas y son un éxito internacional. Pero algo que nos llena de orgullo saber que la venimos publicando hace 20 años, claro. Mucho antes de Netflix.
Cuando y
de la
serie. Ver a Underground.
Tal cual, ¿no? Tal cual. Antes de las redes sociales, antes de TikTok. Y por otra parte tenemos a Vi Schwab, que es una de las autoras de fantasía para adultos más exitosas de los últimos tiempos. Es la autora de La vida invisible de Addie LaRue y vino a presentar, que de hecho se presenta mañana, su última novela que se titula Los frágiles hilos del poder. Son dos autoras súper top que convocan muchísima gente, así que estamos muy contentos.
Y bueno, celebrando también aquí en el marco de esta feria internacional, ¿qué significa para ustedes como editora Urano ser parte de esta feria internacional del libro aquí en Guadalajara?
Bueno, a ver, creo que es uno de los eventos culturales más importantes, no solo de México, sino a nivel global. Yo creo que junto a la feria de Londres, de Frankfurt, Bolonia, la feria de Guadalajara es de las ferias top a la que todos los editores sabemos que tenemos que ir. Aparte, el ambiente es maravilloso, la gente acá es súper bonita, así que estamos muy contentos y agradecidos con todo el público mexicano, con todos los libreros y todos los actores del mercado editorial que nos han acompañado a lo largo de todos estos años.
Bueno, nos has compartido un poco de lo no ficción, pero también lo ficción que también este editorial promueve. ¿Cuáles son estos de los que más gustan, de los que tiene este editorial?
A ver, uno de nuestros libros top hoy por hoy de ficción es Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, que es una novela potentísima que está arrasando en absolutamente todo el mundo. Por otra parte tenemos Los Bridgerton de Julia Quinn, tenemos El día que dejó de nevar en Alaska de Alice Kellen, que es una autora que hace muy poquito estuvo acá presentándose en Guadalajara, y dentro de lo que es ficción para jóvenes lectores tenemos Al final mueren los dos de Adam Silvera y Rivales divinos de Rebecca Ross, que son de los libros más comentados en la feria del libro. Y dentro de lo que es ficción literaria tenemos una novela japonesa que también está arrasando en ventas, que se titula Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa, que es como el boom internacional. Así que la verdad que estamos muy contentos en esta feria, con muchas novedades muy interesantes y de vuelta con una respuesta súper bonita por parte de los lectores.
Oye, que además me parece que parte justamente de la importancia de esta feria del libro, de todas las editoriales que vienen, por supuesto ustedes, es además acercar a través de las traducciones, ¿no?, estas novelas que normalmente el público no podría tener acceso, ¿no?
Tal cual, creo que esa es una de nuestras vertientes más importantes. Trabajamos, si bien tenemos una serie de autores españoles y también de autores latinoamericanos, gran parte de nuestro catálogo son traducciones, no solo del inglés, sino del francés, japonés, italiano, así que estamos muy contentos y apostamos siempre por la diversidad, ¿no?, de traer nuevas propuestas, de traer libros transgresores, libros que generen interés y curiosidad, así que ese es nuestro principal objetivo como editores, ¿no?
¿Dónde están ubicados exactamente aquí en la FIL?
No sé exactamente cuál es el número de stand en la FIL de Urano. ¿Cuál? F8. Acá me lo dicen, que estoy medio perdido por los números. Así que ahí van a poder pasar y encontrarse todas nuestras novedades. Y como les digo, mañana tenemos la presentación de Victoria Schwab, que es una autora. Ya tenemos los 640 tickets completamente agotados, por lo cual estamos con muchas ganas de estar mañana charlando con Victoria.
Elia, ¿van a participar en la venta nocturna?
Sí. Ahí estaremos también acompañando con nuestro equipo comercial, que van a estar haciendo muchas recomendaciones. Y un dato anecdótico muy simpático es que en el stand pusimos un espacio para que los lectores recomienden sus libros favoritos. Así que si van paseando por el stand van a poder ver cartelitos arriba con las recomendaciones de los lectores. ¿Por qué hay que leer ese libro? Creo que es una forma muy chula de poder recomendar libros.
Y también una forma de celebrar este aniversario.
Tal cual.
¿No?
Sí,
de vuelta. Interactuar con los lectores.
Exacto. Aparte, los lectores fueron el alma de toda la editorial durante todos estos años, así que fue un año de celebración tanto en México, en España y en todos los países donde tenemos sedes, pero México siempre fue un mercado súper especial para nosotros, así que más que agradecidos por toda la recepción y el apoyo.
¿Para ustedes se han cumplido esas expectativas?
Definitivamente, sí, definitivamente, y creo que uno de los lemas de Urano es pensar en grande y soñar en grande, así que siempre estamos con un nuevo sueño, ¿no? Claro. Pensando en un nuevo lugar a donde llegar, así que ahora estamos planificando los próximos 30, 40 años, definitivamente.
Y muchos más. Leonel Tetti, director director editorial de Ediciones Urano. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, chicos.
Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar con más, recordándoles que tenemos para ustedes el obsequio para que estén muy pendientes a través de redes sociales. Vamos a un corte y regresamos con más de Palabra en Red.
Su trabajo, sus letras, sus ideas, su legado se quedarán para siempre. In memoriam.
La lectura es lo más peligroso que existe para una dictadura.
Jorge Edwards, autor y diplomático chileno. Su experiencia en estos roles influenció en gran medida sus obras literarias, particularmente aquellas que exploran las complejidades de la política y la diplomacia, lo cual lo llevó a criticar al régimen castrista en su obra Persona non grata. Participó en la Feria del Libro de Guadalajara del 2012, presentando su obra Los Círculos Morados. Falleció el 17 de marzo de 2023.
Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Ya estamos de regreso aquí desde Palabra en Red, desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y vamos ahora hasta el Centro Universitario de la Ciénega, porque allá también están realizando actividades muy importantes. Es una mesa de diálogo que organiza el CUCIÉNEGA y en el que se denomina a 100 años de la Escuela de Frankfurt. Vamos a escucharla.
Este domingo 3 de diciembre, no te pierdas la participación del Centro Universitario de la Ciénega en Fil Pensamiento. Con la mesa, a 100 años de la Escuela de Frankfurt. Pero ser incompleto y saberlo también es señal del pensamiento, y justamente de ese pensamiento con el que vale la pena morir. Theodor W. Adorno. Fundado en 1923, el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Meno, mejor conocido como la Escuela de Frankfurt, celebra este año su centenario. Considerado como uno de los movimientos intelectuales más influyentes y revolucionarios del siglo XX, acompáñenos a este diálogo entre Göran Terborn de Suecia, Humberto Beck de México y María Pía Lara Zavala de México. La maestra Dinora Hernández López, académica del CUCSH, moderará este diálogo sobre la historia e influencia de esta escuela de pensamiento para el estudio de la sociedad. Nos dará mucho gusto saludarte y escucharte en el auditorio del Hotel Barceló a las 12 de la tarde. Para Palabra en Red, Vicente Villanueva.
Muchas gracias a nuestros compañeros allá en La Ciénega. Y vamos a continuar ahora con otro espacio de entrevista aquí en Palabra en Red. Me da muchísimo gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a Macario Jiménez. Él es un diseñador mexicano jalisciense que presenta su primer libro en el que nos muestra una visión del diseño y de la moda. Y además celebra 3 décadas de trayectoria. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Bienvenido. Mira,
yo estoy muy... Me pongo aquí en este espacio y digo, ¿cómo le hacen para poder hacer entrevistas en esta cantidad de gente y esta cantidad de cosas? Estoy muy, muy contento y muy emocionado de que con mi primer libro lo estoy presentando en la FIL, que es un libro que es el proceso creativo para hacer una colección, que sí se trata de mí, pero finalmente es para que le sirva a alguien más, para que los nuevos estudiantes tengan como un proceso de cómo hago yo las colecciones y que les sirva de algo más. Y además es un coffee table maravilloso que puedes poner en tu sala y que todo el mundo va a tener que ver con él y que va a decir que qué bonito está. Entonces como que hice que cumpliera varios aspectos.
Oye, Macario, primero usted tiene que saber que si realmente usted se dedica al diseño, bueno.
Espérate tantito. El usted déjalo del otro lado.
No, usted al otro lado. Pero tú que lo estás escuchando, tienes que saber, si te dedicas al diseño, lo sabes, pero si quieres dedicarte al diseño, tienes que saber que uno de los referentes justamente tiene que ser Macario Jiménez en el diseño de ropa. Pero hay una parte que me llama mucho la atención, Macario, ahorita en lo poco que pude hojearte tu libro, es que terminas justamente este libro diciendo, nadie necesita otro vestido.
Exactamente. Yo pienso que cuando, sobre todo haciendo lo que hago, yo hago alto costura y entonces hago un vestido único para la persona que va a tener un vestido. Sí tenemos un muestrario de 100 vestidos en el taller, uh-huh, que tú puedes escoger a través de eso para hacerte tu vestido, que es un poco tomando lo que se hacía en los años 40. O sea, este es el vestido, pero te lo vamos a personalizar a ti y además le metemos un poquito más porque los cambiamos de color, lo ponemos, o sea... Finalmente, si eres cualquier persona, puedes irle a pedir a tu vecina, a tu amiga, a tu mamá, a tu alguien que te preste un vestido para un evento. Entonces, necesidad no es. Es una cosa que tú te quieres regalar a ti mismo para tener ese momento especial, para vivir ese momento especial que quieres vivir y transportarlo con una prenda de vestir que te va a recordar ese momento.
Claro. Que además es sumamente, me parece justo en lo que se diferencia, bueno, entre un montón de cosas, como un completo desconocedor de diseño, Macario, pero me parece que sí es muy importante cuando tú ves como esta moda rápida, ¿no?, de diseño industrial o en línea, ¿no?, que existen 50,000 vestidos iguales o 50,000 camisas iguales o tal, me parece que sí es muy diferente cuando sabes que te estás poniendo algo único. Creo que el sentimiento y el recuerdo que eso te genera según en donde estés, me parece que es completamente diferente, ¿no?
Totalmente. Además de que yo quería montarme en este rollo de que fuera pues ecológico y que fuera sustentable, o sea, sustentable al 100%, no hay nada y no claro. Lo podemos hacer, porque hay varios aspectos que tiene que tener, no tiene que tener huella de carbón, no tiene que tener esclavitud, y no, o sea, dentro de lo que puedo, pues esclavitud mi trabajo no lo tiene, el desperdicio que tenemos es el menor, porque es una prenda que se hace para hacer otra, y entonces de cada muestra se hacen varias y no se hace otra si no se compra, entonces ese desperdicio es mucho menor, digamos que no tenemos la merma del fast fashion que tiene entre un 20 o 25% que todo eso se tira. Y la mayor parte de eso que se tira se quema. Y la contaminación que, o sea, la moda es la segunda, después del petróleo, que contamina más en el mundo. Entonces, tomando eso como una cosa para mí que es muy importante, dije, ¿cómo voy a hacer una cosa que sea sustentable y que finalmente podamos usar un poco más y que te dé eso? Que te dé el recuerdo de decir, esta prenda que me la puse para tal ocasión, que me la puedo poner otras 25 veces más, claro, me va a traer el recuerdo de ese momento que viví.
Claro, además se vuelve temporal, ¿no?
Así perdón. Es.
Totalmente.
Que tenga esa identidad con la persona, ¿no? ¿Para ti qué ha significado plasmar toda esta experiencia, todo este conocimiento para estas generaciones, para quienes están aprendiendo en el tema del diseño, ahora plasmarlo en un libro que lleva justamente tu nombre,
¿no? Pues para mí es muy importante eso, o sea, dejar un legado, dejar algo más, porque creo que se nos olvida pensar que, o sea, tengo 30 años trabajando y últimamente me lo he preguntado muchísimo, decir, ¿cuánta gente lleva haciendo 30 años lo mismo? ¿Cuánta gente lleva 30 años casado? ¿Cuánta gente lleva...? Es bien difícil tener esa permanencia y hacer tantas cosas por tanto tiempo. Claro. Entonces, creo que lo que le quiero dejar es ese legado. Legado a la gente de que, pues, hagan lo que quieran, que aman, por el tiempo que lo tengan que hacer, porque realmente lo aman. Uh-huh. Porque la mayor parte de la gente trabaja en un trabajo que le dé dinero y no un trabajo claro. Que le dé satisfacción.
Que creo que justamente esa es la diferencia, Macario, lo que tú acabas de señalar muy bien. Porque tú puedes hacer 30 años y eso no significa que tengas 30 años haciéndolo bien, ¿no? Y es ahí justo donde me parece que empieza el asunto de la trascendencia. Pero además, bueno, estamos regalando, gracias aquí por supuesto a Macario, este ejemplar, que si usted se comunica con nosotros al 33 20 53 69 75 pueda participar justamente por este ejemplar, que realmente está maravilloso, la pasta, o sea, vamos, es un trabajo también de diseño lo que se hace en este libro. Macario Jiménez, muchísimas gracias por
gracias
acompañarnos
aquí. Gracias a ustedes por darme su tiempo.
Muchísimas gracias y felicidades por gracias. Esta presentación.
Oye, gracias. Se nos acaba el tiempo. Vamos rápido con esta producción de Radio Universidad de Autlán de Navarro sobre el Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad.
Del CUTSUR a la FIL y de la FIL a Palabra en Red. Coloquios y reconocimientos.
2 de diciembre a las 5 de la tarde, Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, con el tema El manejo comunitario de los recursos naturales y la defensa de los derechos y territorios de comunidades indígenas y campesinas. Participan Leticia Merino, Ezequiel Escurra y Sergio Graf. Modera Enrique Jardel Peláez, coordinador del coloquio.
El coloquio en esta ocasión vamos a hablar del manejo comunitario de los recursos naturales y la defensa de los derechos y territorios de comunidades indígenas y campesinas. El tema de sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales y la gestión del ambiente está estrechamente relacionado con estas cuestiones que tienen que ver con los derechos de comunidades que ancestralmente han habitado ciertos territorios y que los han defendido frente a presiones externas. la conversión de bosques a áreas de cultivos comerciales o el impacto de la minería o de desarrollos turísticos, pues las comunidades indígenas o campesinas en muchas partes de nuestro país tienen una larga trayectoria de lucha en defensa de estos territorios y podemos decir que esto ha sido fundamental para conservar la diversidad biológica, pero también la diversidad cultural.
2 de diciembre a las 5 de la tarde, Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, en el auditorio del Hotel Barceló.
Del CUCSUR a la FIL.
Para Palabra en Red, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
11:56, el ganador para desde el Centro de América Miradas Alternativas de Gloria Hernández, se lo lleva Óscar García. Óscar, pasa aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en la Expo Guadalajara para que recojas este libro desde el Centro de América Miradas Alternativas. O la próxima semana, ya me están diciendo aquí en producción, me están regañando, si no pasa a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Ignacio Jacobo número 29. Con esto ya nos vamos, Celia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues ha sido un placer y un gusto, pero cerrar esta edición de Palabra en Red en esta edición de la Feria Internacional del Libro, quiere decir que este último programa, que nos escucharemos el próximo año.
El próximo año, y como siempre, un gusto compartir micrófonos contigo.
Para mí es un placer, muchísimas gracias, Víctor Magaña, nuestro director de Red Radio, y a nuestra productora maravillosa, Gaby Ruiz, muchas gracias, directora de Lagos.
Y por supuesto también a todas las directoras. Saludos. De la Red Radio Universidad de Guadalajara y a todo el equipo que hizo posible Palabra en Red en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Raúl Martínez, eso. Chuy y todo, vámonos.
Gracias, hasta luego.
Las 8 estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red. Encuentra los mejores autores y firmas editoriales en Penguin Random House Grupo Editorial. Aguilar, Alfaguara, Debate, Lumen, Altea, Ediciones B, Montena,